Bueno, y ya está, y le agradezco también que haya esperado unos minutos en línea. Ya sabemos, nos queda chico el programa. Está Ricardo Alfonsín, embajador ante España, designado ante España. ¿Y cómo le va, Ricardo?
¿Cómo le va, Luisa? Mucho gusto, pero no soy embajador todavía, ¿eh?
Bueno, no ha llegado, no ha presentado las cartas credenciales.
No, ni siquiera tengo aprobado el pliego. Por eso, algunas cosas que dicen en algunos medios, esos programas en los que reclaman mi presencia en la embajada o en los consulados, están diciendo algo que no se ajusta a la verdad. Lamentablemente creo que a sabiendas. No soy embajador todavía.
Bueno, está bien, bien que lo aclare. Yo sí. Pensé que ya su pliego había sido, algunos fueron aprobados, algunos pliegos, pensé que el suyo ya había sido aprobado.
No, se iba a aprobar en la segunda semana porque el ofrecimiento o la propuesta se hizo en febrero y no alcanzaron los días para reunir todos los papeles para el 18 de febrero. Así que pasó eso para la segunda semana de marzo y luego se suspendieron las actividades como consecuencia del coronavirus.
Le iba a decir, Ricardo, quizás lo alivia porque en su momento el partido o algunos integrantes del partido, algunos correligionarios, habían sido muy duros por aceptar ser embajador en una gestión del Frente de Todos, ¿no? Que está claro, ya sabemos que no es embajador, que no ha sido designado, pero sí de buen gusto acepta ese ofrecimiento.
No fueron tan duros. En realidad se difundieron noticias muy duras, pero de los menos representativos. Incluso se difundió una noticia muy dura de alguien que se atribuía un cargo en el partido que no tenía, pero el presidente dijo que era una cuestión personal, y algunos, como por ejemplo el gobernador Morales, como por ejemplo Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, como por ejemplo el gobernador de Mendoza, y varios diputados nacionales e intendentes coincidían en que había hecho lo correcto.
Bueno, ayer el presidente dialogó con Jorge Fontevecchia en un reportaje para mí excelente, muy, muy bueno. Y allí Alberto Fernández habló de su papá. Escuche lo que decía de Raúl Alfonsín.
Creo que Alfonsín fue un tipo enorme, enorme, enorme. Fue un demócrata. Fue un tipo que se paró frente a los poderes instituidos y que renegó de los poderes instituidos. Yo estoy seguro que si Alfonsín viviera, se quejaría de la élite económica que dice olvídense del coronavirus, que mueran los que tengan que morir y dejen que la economía funcione. Renegaría muchísimo de todo eso.
Ricardo, ¿cree que su papá renegaría de esta élite económica y estaría muy crítico respecto a que es preferible salvar la economía y no las vidas?
Pero absolutamente. Cualquiera que conozca mínimamente lo que Raúl Alfonsín pensaba y su sentido ético sabe que coincidiría con la decisión tomada por el gobierno argentino, priorizar la salud. Yo no sé cómo se puede en serio sostener lo contrario, ni siquiera desde el punto de vista económico ha sido lo más racional eso. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos, lamentablemente. No solamente se están registrando un número de muertos que lo coloca a Estados Unidos en el puesto de el país que tiene más víctimas por el coronavirus, sino que desde el punto de vista económico la situación es desastrosa también, ¿no? Y le agradezco al presidente, permítame, Luisa, le agradezco. Sí. Él me ha dicho a mí esas cosas personalmente y siempre creí en su sinceridad de la misma manera que creo en su vocación por el diálogo. Creo que no es retórica, estoy convencido de que él tiene la convicción también de que es necesario para enfrentar los problemas difíciles que tenemos que enfrentar, ser capaces de terminar con la grieta para habilitar el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, los actores económicos y sociales. El que no se dé cuenta de esto, bueno, me parece que tendría que reflexionar mucho, ¿no?
Sabe que ayer también el presidente reconoció que no sabe por qué no lo votó a Raúl Alfonsín y planteó, dijo, bueno, quizás no lo hice en aquel momento por disciplina partidaria, y planteó que es necesario de pronto abrir la cabeza o dejar de pensar en la grieta y pensar, bueno, ¿por qué no? ¿Se atrevería usted a votarlo a Alberto Fernández, por ejemplo, o seguiría tras la disciplina partidaria? ¿O a Alberto Fernández o a cualquier otro que no fuera de su partido?
Sí, claro.
¿Lo votaría?
Yo dije antes de la campaña, pero no me hagan pelear con más gente, pero yo dije antes de la campaña varias cosas, dije, ¿no? Pero entre otras dije, yo no voy a votar nada que crea que no es bueno para el país. Ninguna propuesta que crea que no es buena para el país. Y yo decía que las propuestas que estaba haciendo Cambiemos, más de lo mismo, no eran las mejores para el país, que cada uno saque sus conclusiones.
¿No lo votó entonces a Cambiemos?
No, que saque sus conclusiones, dice el voto secreto. Puede ser blanco, puede ser...
No, ni siquiera le dije a quién votó, le dije no votó a Cambiemos, no. Pero no le pedí nombre ni fórmula.
Mire, yo estoy, la verdad, ya del 10 de diciembre... manifesté mi apoyo a las políticas que se habían anunciado durante la campaña, pero no por ser oficialista, como dicen algunos en las redes sociales, qué inferioridad moral se reúne allí en las redes sociales, sino porque soy radical, porque ser radical es, identificarse con un conjunto de ideas y principios y valores que luego se traducen en programas. Bueno, desde esa identidad radical es que apoyo a lo que se empezó a hacer a partir del 10 de diciembre, porque coincide con lo que nosotros en circunstancias similares haríamos también como radicales, salvo que, estuviera gobernando alguien que no se acuerda mucho hacer lo que es el partido, ¿no?
Claro. Pensaba si lo ve al Partido Radical a la altura del desafío de acompañar sin especular, digo, en este momento donde el no es solamente la Argentina, el mundo está atravesando, sí, claro, un momento extremo.
Sí, a mí me a veces me dan ganas de meterme en la televisión en las preguntas y en las respuestas, porque veo que hay periodistas que dicen, usted se da cuenta, supongamos, le preguntan a un funcionario los problemas que vamos a tener hacia adelante, porque la economía, el déficit fiscal, los desequilibrios que se van a generar. A mí me dan ganas de meterme en el televisor para contestar, pero ¿ustedes creen que esto nos va a pasar a nosotros nada más? Y esto le va a pasar a todos los países del mundo. Van a venir problemas muy severos. Y la culpa no es de las políticas que se están aplicando con relación al coronavirus. La culpa es del coronavirus, de la pandemia. Lo mismo está ocurriendo en todos los países del mundo. Bueno, y no sé cuál era la pregunta. ¿Cómo era?
No, si lo veía el partido a la altura del desafío de acompañar.
Sí, bueno, usted vio que los partidos, hay de todo en los partidos. Yo he visto comportamientos muy responsables propios de quienes tienen realmente conciencia de la gravedad de la situación, que vamos a tener que enfrentar cuando la superemos a esta pandemia, que Dios quiera sea lo antes posible. Son mucho más conscientes de la necesidad de cooperación y de colaboración, son conscientes de lo que la sociedad necesita en estos momentos, y hay otros que no lo son tantos y que actúan como si estuviéramos viviendo circunstancias normales que permitieran hacer especulaciones electorales o andar pensando en cuestiones electorales o en proyectos partidarios o proyectos personales. Bueno,
Ricardo,
hay de todo. En este partido sí. Y en otros partidos, ¿no? En el mío y en otros partidos.
Pero en creo ese que sentido... La...
¿Cómo?
Sí. No, le iba a decir, en ese sentido, ¿cree que deberían acompañar una propuesta de cobrar un impuesto por única vez a las grandes fortunas?
Pero por supuesto, lo he dicho en varias ocasiones. Yo no, a mí me han dicho que apoyo tal o cual proyecto. No, porque no conozco cuáles son los proyectos. Lo que sí apoyo es la idea. ¿Quién puede estar en contra? A ver, si estamos diciendo que se va a venir una situación muy difícil desde el punto de vista económico y que va a haber que hacer un esfuerzo muy grande... Bueno, ¿quién deberá hacer el mayor esfuerzo? ¿Los pobres? ¿Los sectores de la clase media? La clase media y sobre todo los menos acomodados. Esos tienen que hacer el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo pueden hacer ellos? Sacrificar su salud, sacrificar los alimentos, sacrificar la educación, sacrificar condiciones de vivienda. No, los que tienen que hacer el esfuerzo son los que... En una circunstancia como esta, temporalmente, por única vez, tienen que hacer un aporte al Estado que facilite las cosas que hay que hacer a partir de que la pandemia se supere para ordenar la economía también.